Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Mi nombre es José Luis Díaz y mi compañera Pilar Pérez.
Queremos saludar a todas, todes, toda nuestra audiencia que se suma semana a semana a través de las radios nacionales. O también, según nos van diciendo, escuchando momentos de tranquilidad los programas que quedan cargados en la web de Nacional Bariloche. También nos pueden seguir por Instagram buscando Una historia para escuchar. Este programa es producida desde el proyecto Archivos y Narrativos de la Nor Patagonia, de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, e invita a todas y todos a colaborar con preguntas, relatos y temas que quieran saber o profundizar. ¿Cuál es el tema del día?
Nuestro tema del día son las caravanas gitanas a comienzo del siglo XX. El informe sobre el pueblo gitano producido por el INADI y las universidades nacionales en el año 2013 ubica a las familias gitanas junto a los chilenos y musulmanes dentro de los tres grupos con mayor discriminación social basado en estigmatizaciones y estereotipos. Esto es, que son en conjunto juzgados de antemano por su vestimenta, modo de hablar y costumbres.
Quizás las imágenes explotadas miles de veces por la literatura sobre las y los gitanos sean de las pocas que permanecen casi sin cambios durante siglos. A esto se le suman una serie de mitos que identifican al pueblo gitano como estafadores, calumniadores, a los que incluso se les reconocen poderes especiales, de adivinación, por ejemplo, y también crímenes del tipo robo de niños. Seguro que más de uno en nuestra audiencia escuchó la advertencia de cuidarse frente a la mera aparición de una mujer gitana o de mantenerse alerta ante cualquier negociación con un gitano. Lo cierto es que los gitanos o romaníes llegaron a América desde el siglo XVI, provenientes de diferentes migraciones. En Argentina, fundamentalmente se registra la llegada de grupos calé o caló, de origen español y portugués, ludar, de origen rumano o serbio, y rom, provenientes de Rusia y otros países del este europeo. Un problema que tenemos con los pueblos que fueron históricamente perseguidos y convertidos en algo exótico es suponer o pensar que, como siempre fueron discriminados y violentados, o bien algo de cierto habrá, o bien esto seguirá eternamente así. Cualquiera de las dos salidas nos impide pensar otras posibilidades de entender, conocer y convivir con este pueblo. Pero si hay algo que la historia nos aporta, es que cada contexto es particular, y por esto queremos saber qué pasó con las primeras caravanas gitanas que llegaron a la Patagonia.
El primer caso que vamos a tomar es el de una caravana gitana que llegó a Neuquén en 1913. Estas familias venían bajando desde la región mendocina y se dirigían por el valle Río Negrino hasta La Pampa. Pero su sola presencia en las vecindades de la ciudad de Neuquén alarmó a la gobernación. En cartas reservadas, esta le informaba al director de Territorios Nacionales, Isidoro Ruiz Moreno.
Dile que Se trata realmente de gente que no combina el país. Es gente sucia, vagos. No se les conoce medios de vida. Sin embargo, llevan consigo algunos miles de pesos. Yo hubiera querido enviarlos rápidamente cuando llegaron, pero no fue posible. Los carros que traían estaban deshechos y hubo que componerlos. Traían 22 caballos, pero bastante cansados por la larga jornada efectuada. He tenido que alquilar elementos para poderlos conducir más rápidamente a la frontera antes que se cierre la cordillera.
Emilio Rodríguez Iturbide, secretario de la Gobernación, intentó apresarlos y atormentarlos para que se fueran, siguiendo la orden de expulsión que le había dado el ministerio.
Como comuniqué oficialmente al ministerio, he dado nuevamente cumplimiento a la orden de expulsión de los gitanos, los que se encontraban en Punta de Rieles a 30 leguas de distancia de esta capital, próximos a regresar, pues yo los había puesto en libertad. En la inteligencia de que el artículo 620 del Código de Procedimiento en lo Criminal me obligaba a dar inmediato cumplimiento al fallo del juzgado letrado, que declaraba procedente el recurso de habeas corpus, interpuesto por aquellos. Pero una vez que ese ministerio me reiteraba la orden, claro está que debía cumplirla sin más trámite.
Los gitanos se habían asesorado legalmente con un famoso abogado y periodista del Neuquén, Abel Chaneton, que interpuso un pedido de habeas corpus para que los liberaran. Rodríguez Iturbide manifestaba las dificultades con que ahora se encontraban frente a la defensa de los gitanos.
El juez cree firmemente de que la Cámara sostendrá su fallo, pues dice que en este caso no se puede invocar la ley de inmigración, porque no los considera inmigrantes a los gitanos, en la forma en que han venido y demás condiciones de ellos, y que basado en esa ley no se los puede expulsar. Según libretas del registro civil presentadas, algunos de ellos es casado en la República Argentina y algunos de los niños también han nacido en este país. Además, el procesado por supuesta infracción a la ley de enrolamiento resulta no ser argentino. La afirmación de que posean bienes en este país tampoco se ha justificado en manera alguna. Uno de ellos únicamente afirmó tener un solar en un pueblo del Chaco, Formosa, pero no lo probó. Y menos consta en el expediente que ha ido a la Cámara.
Evidentemente, el accionar de la gobernación era ilegal. Los gitanos no eran ni inmigrantes a quienes aplicarles la temeraria ley de residencia, ni habían cometido ningún delito, ni tampoco incurrían en ninguna falta a las obligaciones del país. Sin embargo, pocos meses después, el gobernador Eduardo Elordi le decía al director de Territorios Nacionales que estaba en Buenos Aires.
Mi silencio le habrá hecho suponer que los gitanos fueron expulsados, cumpliéndose así las órdenes recibidas de ese ministerio. Aquí tuve ocasión de comprobar se trataba de una real banda de bohemios, elemento pernicioso para el país. Nadie se ha ocupado más de ellos. Espero no darán más motivo aún en el supuesto de un fallo sobre motivo a la Cámara de Apelaciones. He tenido conocimiento de que los dichosos bohemios que tanto trabajo nos han causado se encuentran actualmente en Valparaíso. La cordillera es difícil cruzarla en este tiempo, y mucho menos podrían hacerlo ellos, que tienen que hacerlo en varios carros, despacio y con animales flacos. Aparte de eso, creo que con lo que les ha ocurrido en esta, no les debe quedar ganas de volver.
Los gitanos, maltratados y agredidos por la gobernación de Lordi, fueron arrinconados sobre la cordillera, aprovechando que las nevadas le impidieran su regreso. Así, Neuquén se liberaba de seres que consideraba no convenían al país, aunque los gitanos no dieron ninguna prueba de todo aquello por lo que eran acusados, y la gobernación lo sabía bien.
Porque me miras triste, alma, porque me miras, porque lloras, dulce gitana, porque lloras. A la noche monto en mi caballo y voy a trabajar. Llena y mañana estoy bien lejos de aquí. Lo que es mío es del otro, lo que es del otro es mío. Lo que es tuyo es de todos, no hay cómo elegir. Lo que es mío es del otro, lo que es del otro es mío. Lo que es tuyo es de todos, no hay cómo elegir. Si vuelvo a la casa te llevo una linda flor. Si no vuelvo, búscatela en el fondo del valle. Quizás vuelva como un hombre o vuelva como un pájaro. Si saltó de aquella piedra es para volar, es para hacerme libre de todo mi pesar.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp.
Escribiendo al +549 2944 537309.
O a nuestro email. Una historia para escuchar @gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Acabamos de escuchar Salto del Gitano, de Calo Chiriclo.
Queremos saber más de la realidad del pueblo gitano en Patagonia. Y para esto, entrevistamos a Rolando Bell.
Mi nombre es Rolando Bell, soy profesor en la carrera de Historia de la Universidad Nacional del Comahue. Tengo una formación terciaria de profesor en Historia y Educación Cívica y posteriormente universitaria en Historia, y un posgrado en una maestría en Estudios Interculturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Y si bien en general mi área de trabajo y de análisis está vinculada a las historias contemporáneas de América Latina, hace un tiempo comencé a investigar los procesos de educación formal de las comunidades gitanas en la ciudad de Neuquén. Mi interés por desarrollar esa investigación se vincula en primer lugar a la riqueza sociocultural de esta región. Neuquén es una provincia pluricultural, y más que Neuquén diría el espacio del Alto Valle, o toda la región Comahue, ha sido y es altamente intercultural y pluricultural, con presencias de pueblos originarios, una migración muy grande que es de origen chilena, pero también migración proveniente de otros componentes, los típicos que podríamos encontrar en el litoral, pero también en esta región encontramos mucha migración boliviana, paraguaya, migración uruguaya, que está bastante invisibilizada, migración de haitiana. Hay en la región decenas de migrantes haitianos, senegaleses, migración china, dominicana, colombiana, venezolana. Es un lugar de muchísima, muchísima pluriculturalidad y donde se desarrollan toda una serie de vínculos de interculturalidad.
Rolando nos cuenta que a partir de su militancia sindical en Aten, empezó a recorrer escuelas y allí se encontró con algunas que tenían población gitana en la ciudad de Neuquén. ¿Cuánta gente gitana hay en Neuquén?
Es difícil precisar la cantidad de integrantes de la comunidad gitana en Neuquén. Todavía no se han realizado censos en este espacio de autodefinición identitaria. Recordemos que recién este año se va a realizar un censo, digamos, con esas características, pero orientado hacia los pueblos originarios. Se calcula estimativamente, y este dato proviene de hablar con pastores de la comunidad gitana, que en gran parte son predican y participan en el credo evangélico neopentecostal. La comunidad debe estar cercana a las 3.000 personas, pero también es cierto que hay como una fluidez entre Neuquén, Plotier, Cipolletti, Fisquemenuco y otras localidades, donde uno podría pensar que el número de las personas de identidad gitana es mucho más alto.
¿Cómo se inserta el pueblo gitano a nivel social y económico en países diferentes?
Las comunidades gitanas en muchos espacios en diferentes países del mundo tienen una estrategia definida de establecerse como un grupo minoritario. Es una elección y una decisión en una sociedad más amplia, más extensa, que podríamos llamar como mayoritaria y quizás como hegemónica, donde la población gitana es consciente que siempre va a ser una minoría y de hecho desarrolla estrategias para sobrevivir como minoría. Dentro de esa estrategia, desde el punto de vista socioeconómico, es tratar de instalarse en un nicho económico específico. Acá en Neuquén está asociado a la compra-venta de automotores, al alquiler de máquinas viales y bueno, y otras actividades complementarias. En otras ciudades esta actividad puede cambiar, y esto cambia también de región y cambia también de familias gitanas, donde existen diferentes familias, ¿sí? Los Ludar, los Calderás, entre otras, que realizan, digamos, esas actividades. Y las estrategias, desde el punto de vista de mantener su cohesión comunitaria, se basan en establecer ciertos valores que permanentemente sostienen a través del tiempo en sus familias, y a la vez en ir adaptando y incorporando ciertos elementos nuevos para poder sobrevivir en sociedades que son cambiantes. Por ejemplo, las familias gitanas todavía siguen teniendo una gran presencia de una red, de una composición de familias extensas, aunque ya hay más tendencia a familias de carácter nuclear, pero normalmente no se van muy lejos de la familia centro, y de mantener al calderás o la lengua que hable, puede ser el lugar, como lengua central dentro de la familia. Y también dentro de esa estrategia es la de tener un acercamiento una interacción con el sistema escolar formal, donde aprenden tres cosas. Una de estas cuestiones que aprenden está asociada a la escritura dentro de la lengua hegemónica, en este caso el español iberoamericano. La otra cuestión es la matemática formal, porque la empírica lo aprenden por su propio aprendizaje de tipo familiar. Y la tercera de estas cuestiones es como una especie de feeling o aprendizaje, un feedback, donde niños y niñas de esta comunidad, de estos grupos minoritarios, aprenden a interactuar con la comunidad que ellos ya denominan como la comunidad criolla, que va a ser siempre la mayoritaria.
Rolando trabajó 10 años en 3 escuelas públicas de Neuquén para construir su investigación, además de entrevistar referentes y vecinos de la comunidad gitana. ¿Cuál es el rol de la escuela neuquina para las familias gitanas?
Esa estrategia de las familias gitanas de enviar a sus hijos e hijas a las escuelas públicas, y esto también hay un paquete específico, ¿sí?, de cuestiones que estas familias piden a la institución escolar, ya lo mencioné, pero además tienen que ser instituciones públicas, tienen que ser instituciones con cierta flexibilidad para las familias gitanas que en ciertos momentos se retiran un tiempo para hacer sus viajes, festividades familiares, y también instituciones que den garantías de que no existen acciones muy deliberadas de discriminación. Entonces, la estrategia es la de enviar a sus hijos e hijas para que aprendan estas cuestiones no más de 5 años. Si en 5 años no han logrado tener estos aprendizajes, directamente los retiran de la institución escolar porque consideran que el aprendizaje no se produce, no es significativo, no se está concretando. He aquí donde encontramos una fuerte tensión entre las miradas, las representaciones de las maestras, asesoras pedagógicas, personal educativo de las escuelas, que tienen esta visión hegemónica de que la escuela hay que cumplir todo el ciclo para después aspirar al ingreso de la educación secundaria, que retirarse en un quinto grado es abandonar, dejar la educación trunca, que choca con la mirada de las comunidades gitanas, donde la educación central pasa por la interacción de las familias extensas y por todas las redes de la comunidad y no por la institución escolar. Esto es un conflicto que no siempre es fácil, digamos, de resolver, porque son miradas diferentes, son miradas opuestas. Quizás esto llama la atención en la Argentina, pero en ciertas comunidades originarias, en México, en Rusia, en Guatemala, también, sobre todo en comunidades nómades, tienen esa visión pragmática, instrumental de la institución escolar. Ir a demandar lo que la escuela le puede ofrecer de acuerdo a las necesidades de esa comunidad, de esa comunidad socioétnica, y después de logrado esas demandas, o en el caso que tampoco se logren, se retiran de la institución.
Rolando registra que las familias gitanas se sienten integradas a Neuquén, aunque preservan sus particularidades culturales. Teniendo en cuenta esto, y que no todas las escuelas están dispuestas a recibir estudiantes gitanos, ¿es posible construir una escuela a partir de la interculturalidad?
Estos procesos de educación intercultural son caminos abiertos, son expectativas. Todavía no existe de parte del Consejo Provincial de Educación de Neuquén una política, una definición curricular de cómo abordar a la problemática gitana dentro de las instituciones escolares. Y la comunidad gitana tiene una particularidad que no es considerado un grupo migrante, tampoco es un pueblo originario. Y esto también es interesante porque las nuevas reformas educativas, los nuevos enfoques cuando se habla de interculturalidad, por lo general, al menos en las leyes provinciales existentes en Neuquén, se entiende como interculturalidad hacia el pueblo o hacia los pueblos mapuches. La ley de educación provincial de Río Negro es más abierta, habla de los pueblos originarios, pero también de comunidades migrantes. Pero lo cierto es que las comunidades gitanas no logran ser identificadas ni como un grupo ni como el otro. Entonces tiene esta particularidad que tienen definiciones, identidades culturales ricas, complejas, bastantes singulares, y que no logra ser incluido dentro de lo que los sistemas educativos entienden como aquello donde había que desarrollar una política de interculturalidad. Entonces, desde el punto de vista formal, no existe un diseño en la provincia de Neuquén para incluir a la diversidad gitana. Sí hay instituciones en primaria, y esto es un excelente trabajo que realizan maestras, que sí han podido avanzar dentro de esos procesos de articulación y vinculación. Y también existen escuelas primarias que tienen una estrategia totalmente diferente, que no logran crear esos vínculos, esos caminos de educación intercultural.
El pueblo gitano se sabe minoritario y tiene históricamente desarrolladas una serie de estrategias para preservarse. En parte, producto de las diferentes experiencias de persecución y estigmatización que sufrieron, y muchas veces siguen sufriendo por ser diferentes a las sociedades en las que se insertan.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp,
escribiendo al +549 2944 537309,
o a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Beanie.
Acabamos de escuchar Caravan, de Nubes Gypsy Jazz, de Alejandro Aranda de Esquel.
También en Chubut se registró la llegada de caravanas gitanas. Así, el diario El Pueblo, famoso por escandalizar la población del Chubut, relataba en 1918, sin ahorrarse ningún adjetivo.
Estamos bajo invasión de más de 200 gitanos que se ocupan, según su costumbre legendaria, de escamotear el dinero y lo que pueden a los pobladores. Hacen estragos especialmente entre el elemento indígena, quienes los estafan de la manera más vil, es decir, gitanamente. Este ejército de inmundicias morales viene en distintos convoyes y por distintos caminos, siendo el punto de reunión en San Martín, donde van llegando por los caminos de Laguna Verde, Laguna Blanca y Quichaura. Por los mismos gitanos sabemos que otra pandilla numerosa de tales ha salido de Comodoro Rivadavia para unirse a estos en el pueblito de San Martín. Con ellos sumarán más de 300. Es imperioso que el gobernador dé determinantes órdenes telegráficas a la comisaría de San Martín y a todas las del territorio para que semejante plaga levante sus vivaques y se marche. Que se los obligue a pasar la cordillera o que se les detenga presos a cada estafa que hagan. De lo contrario, realizarán una verdadera devastación en los bolsillos de los pobladores, generalmente crédulos por ser ignorantes, naturalmente. Verdaderamente es una calamidad sin precedentes la situación de esta región.
El diario buscaba presionar a la gobernación del Chubut para que expulse, como parecía ya tornarse en un hábito con aquellos que consideraban indeseables, atribuyéndoles a los gitanos situaciones de estafa, robo y engaño, de los cuales, por supuesto, no tenían ninguna prueba. Estas caravanas llegaron al poco tiempo de la cordillera a Trelew, en donde el municipio denunciaba...
Gitanos continúan visitando el pueblo, siguen mendigando y molestando al vecindario. Acampados ahora en una chacra, campean por todos lados, siendo la continua zozobra de los colonos que no se atreven a abandonar sus hogares por fundados temores de molestas visitas. Con las continuas lluvias, los caminos se han puesto intransitables en las chacras y algunos colonos han abierto sus tranqueras para facilitar el tránsito. Pero amenazan con cerrarla si no se hacen retirar los gitanos, pues no quieren que estos se metan en sus propiedades. Ruego a usted tome las medidas del caso o traslade la queja a quien corresponda, pues este honorable consejo, a pesar de las muchas denuncias que recibe a este respecto, no quiere aún pedir en nombre de los pobladores la protección de más altas autoridades, confiando en que esta vez su petición será atendida.
En este caso, la policía del territorio respondió, a pesar de las presiones de las fuerzas vivas, la prensa y los referentes políticos, que no tenían ni marco legal ni ningún hecho concreto por el cual apresar o expulsar a los gitanos. Pero para calmar la situación, la jefatura dio órdenes expresas al comisario de Trelew para que le expresara a Jorge Traico, jefe de la llamada tribu de gitanos, que las mujeres no podían salir del acampe y que los hombres que salieran a trabajar tenían que pasar cada vez que lo hicieran a notificar a la comisaría. Finalmente, el gobernador Escalante manifestaba su disgusto con sus superiores en Buenos Aires.
Me permito elevar este expediente porque la existencia de esas tribus que tienen sus gobiernos independientes dentro de nuestras instituciones y régimen republicanos son un anacronismo y deben existir leyes que castiguen esas organizaciones con jefes autocráticos. Pienso, sin entrar a profundizar en este asunto, que les corresponde, por lo menos, a los titulados jefes, la aplicación de la ley social y su eliminación del país.
Escalante revela el disgusto no solo sobre las prácticas económicas de los gitanos, sino con sus formas de organización social, pero sobre todo con su organización política. A pesar de que no había ninguna ley que les permitiera echarlos, los gitanos se retiraron solos una vez que mejoró el clima después del invierno.
Así escuchábamos Elo Ai, de Ofra Haza.
Vale aclarar que la voz de los propios gitanos está ausente en las fuentes oficiales. Estos casos permiten ver con claridad cómo los prejuicios sobre los gitanos pusieron a girar los engranajes de la violencia, desde la prensa, funcionarios y gobernantes, hasta que lograron expulsarlos a pesar de no contar con ningún tipo de prueba, ni hechos ni denuncias concretas.
Hoy por hoy contamos con voces gitanas que cuentan estas historias y los efectos sobre sus familias y decisiones de vida. Así narran sus viajes y acampes, sus fortunas y desgracias. Entre ellos, queremos compartir un fragmento del libro de la gitana neuquina Ana Perla Miguel, publicado por Tinta Libre en el 2013.
Mi hija lleva una vida gitana.
Nuestros hijos son sagrados.
Ser gitano
son lo mejor que tenemos en la vida.
Es algo profundo. Es más fácil decirlo que
como
sea.
Que la ley gitana se basa en la mujer.
Los varones los adoramos con locura y las niñas para nosotros pues son las reinas de la casa, una princesa para nosotros. Tener una hija mujer es algo muy grande.
Gitano, ese gitano, ¿dónde vas?
Eran más sanos los gitanos antes, sí.
Ya ves, ella tiene 15 años, ya va a ser mamá. Con 14
se casó. Está donde esté, yo soy gitano y soy gitano.
El amor del gitano por sus padres es en general sumamente
gitano
intenso.
Vamos a ser toda la vida, porque nosotros hemos nacido gitanos y vamos a morir gitanos. ¡Olé!
No me guía un interés económico, sí un tremendo deseo de compartir nuestra cultura y que de esta manera se tenga conocimiento de nuestras costumbres y los distintos acontecimientos que componen cada una de las fases generales de una comunidad. En este caso la nuestra, develando una serie de ritos que rigen dentro de la misma en determinados momentos de la vida cotidiana. Mi madre, hija de alemanes, mi padre desde siempre integrante de la comunidad gitana, quizás fue uno de los primeros que tuvo el atrevimiento de quebrantar las reglas impuestas, contraer matrimonio con una mujer que era ajena a su pueblo, y desde entonces mutar costumbres trajo como consecuencia que perdiera su buena reputación. O mejor dicho, dejó de ser integrante total de la comunidad, ya no recibiría el trato cordial de antaño. Esta unión dio lugar a que mi vida se relacionara en dos mundos diametralmente opuestos, dando lugar a que desde siempre tuviera que elegir entre dos opciones, y sabiendo que cualquiera de ellas acarrearía un dolor a uno de mis padres. Mis primeros años transcurrieron dentro del común de la sociedad, digamos, perteneciente a mi madre, o mejor dicho, fuera del mundo gitano. Así logré una formación normal y básica. Ya ingresaba a la adolescencia, y mi padre comenzó a prohibirme el seguir con mis estudios. Los motivos, una variedad de veladas actitudes de la comunidad que, en cierta manera, daban a entender un sentimiento de vergüenza del pueblo gitano, que de continuo comprobaba el paulatino alejamiento de mi padre de su grupo original y cada día más compenetrado a la sociedad de su cónyuge. Por muchos años tuvo que soportar el reproche, la frialdad en el trato y finalmente se tomó la decisión dentro del grupo de hablar directamente con mi progenitor para exigirle una elección: quedarse directamente dentro de la comunidad o, caso contrario, sería expulsado definitivamente. Siendo yo adolescente y en condiciones de darme un matrimonio, no debía permitir que continuara en el colegio, ya que él mismo era mixto, y la mala reputación que esto acarrearía sumaría más vergüenza a su persona. Sería excluido dentro de su raza, dando paso a ser definitivamente un gallo, no perteneciente a los gitanos. A pesar de todo y luchando con mis ansias de saber, logré un segundo nivel de enseñanza y allí no tuve más oportunidad y cesé de luchar, quedando truncadas mis ilusiones de un título universitario. Poca comunicación con la comunidad de mi padre, mi vida social se insertaba en la vida de estudiante y ya en la juventud me ocupaba de la parte administrativa en los negocios de mi padre. A los 20 años se repite la elección entre unir mi vida a un hombre de la comunidad gitana o seguir en la que llevaba, y opté por la primera, que lastimaba a mi madre. Al legar a una de sus hijas a su comunidad, lentamente mi progenitor iba logrando reconquistar su estatus, y a medida que casaba a sus hijas, lograba más y más respeto, hasta llegar a ser uno de los hombres más convocados cuando se producían importantes eventos. Para mí, esto significaba nivelar la balanza, y desde entonces permanecí dentro de ella, buceando constantemente en todo lo que pertenecía a este nuevo mundo, tan extraño y a la vez tan propio. Gracias a mi anterior convivencia, ambos grupos se conjugaron para dar a luz estas páginas en las que revelo historia, costumbres y ritos que constituyen toda la vida de una comunidad, que en sí es tan especial como otros grupos que conforman el mundo, y que en la actualidad se niegan a expandirse, o mejor dicho, no aceptan los avances de la vida moderna y se cierran con sus primitivas costumbres, dogmas y leyendas. Es digno reconocer que muy lentamente, pero sin pausa, algunos, y muy especialmente los jóvenes, se aventuran a nuevos horizontes.
También queremos recordar que en el presente El pueblo gitano tiene varias organizaciones. En nuestro país podemos destacar el Observatorio Gitano, o su versión femenina, el Observatorio de Mujeres Gitanas. ZOR, Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano Romaní, entre muchas otras.
Estas nos recuerdan las diferentes experiencias de violencia que vivieron para evitar ser estigmatizados como ladrones, vagos, inmorales y todas esas cosas que se dicen. Acusaciones falsas de la prensa, la sociedad y los funcionarios. ¿Pero qué molestaba entonces tanto de los gitanos a comienzos del siglo XX? En un contexto de sociedad que se imponía por la fuerza para crear un territorio nacional a costa del despojo y la violencia y en función de un poblador deseado, blanco, argentino, inmigrante europeo, lo que molestaba de los gitanos era su enorme resistencia social, económica y política a someterse a la sociedad dominante, a costa de perder su autonomía y su cultura.
Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp,
escribiendo al +549 2944 537309,
o a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Acabamos de escuchar Ave de Paso, de Sandro.
Ahora sí, Nos despedimos luego de este viaje en caravanas gitanas de comienzos del siglo XX por la Patagonia. Saludamos a Radio Nacional Bariloche, Radio Nacional Esquel, Radio Nacional El Bolsón y a todas aquellas emisoras que consideran Una Historia para Escuchar una herramienta clave para romper el silencio.
Agradecemos en este programa la participación de Rolando Bell, Marcos Garrido, Santiago Cámpora, Juan de Paz y Francisco Vargas.
Las fuentes de archivo que utilizamos son del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico de la Provincia de Chubut. La película Vergüenza y Respeto, de Tomás Lickpot, del 2015.
Soy polvareda de luz esparcida en el ambiguo viento. Soy el dolor del cutrún que en el rebue se vuelve